lactancia.
¿Sabes que alrededor de la lactancia existen muchos mitos que nada tienen que ver con la realidad y muchas veces conducen y más que nada desalientan a las mamás al momento que quieren amamantar? Entonces, para sacar todas esas dudas, todos esos mitos, la invitamos hoy a...
Sashi, para no tocar la guitarra.
Miriani, que es puericultora.
Okay.
Muy buenas noches, Sashi.
Buenas noches.
Sashi, aclaranos nuevamente porque por ahí hay... Nosotros ya habíamos, le habíamos invitado a Sashi, habíamos charlado de qué medidas tenían que tomar las mamás cuando empezaban a trabajar y querían seguir lactando. Y aprovechamos para preguntarle a Sashi en ese momento también qué era una puericultora, cuál era la función dentro del equipo de salud de una puericultora. Fueron dentro de los primeros programas, así que por ahí hay gente que nos empezó a escuchar desde después. Entonces, ¿qué es una puericultora? ¿Qué hace la puericultora dentro del equipo de salud allí?
Bien, una puericultora acompaña a los papás y al bebé desde el embarazo hasta los 3 años con todo lo que está relacionado con la alimentación, sobre todo con la lactancia y con la crianza del niño.
Mm-hmm. Interesantísimo,
Tomá,
¿qué tal?
Tomá mate que queremos
tomar
con Sashi.
No, pero dale.
Sí, Sashi, sí. Vos sabés que hay un montón de cosas que se nos ocurren, algunas que nos fueron preguntando durante la semana, pero bueno, una de las cosas que empecemos desde el inicio, desde el momento que la mamá va a prender a la teta al bebé y tiene la duda si esa primera leche que va a dar, que se llama calostro, tiene los nutrientes, tiene la energía suficiente, las calorías suficientes como para alimentar a ese bebito tan chiquito recién nacido, ¿no?
Totalmente, es el alimento ideal y perfecto. Bueno, en la charla anterior también les había contado que el estómago del bebé se calcula que es del tamaño de una cereza, más o menos, ¿no? Es súper chiquito. Entonces yo cuando hago consultas prenatales en el consultorio, siempre les digo a las mamás que así como sienten los pechos durante el embarazo, los van a sentir cuando el bebé nazca. Sí, están un poquito más grandes de lo normal, pero no están ni pesados, ni duros, ni vamos a escuchar que el bebé traiga un montón, ni van a salir chorros de leche, porque eso no iría con las necesidades del bebé en ese momento. El calostro es en poquita cantidad, bien concentrado, y se dice que es la primera vacuna que recibe el bebé, porque tiene muchísimos anticuerpos, lo protege un montón. Entonces, no hay ningún alimento que se le parezca, digamos, ¿no? Hablando un poco de la fórmula está muerta, entonces no es un tejido vivo como la leche humana, entonces no le da ningún tipo de defensa al recién nacido.
Te hago una pregunta.
Es muy buena esa acotación que hizo para que las madres... Porque, a ver, yo no sé si ha cambiado, pero hubo un tiempo, en una época en donde como que habían dejado de lado de darle el pecho las mamás recientes, es como que era cool no darle el pecho. Uh-huh. ¿Cambió esa tendencia? ¿Ahora se está dando más el pecho que antes o no?
Sí, por suerte sí.
Qué
sí.
Bueno.
Hay mucha más conciencia.
Claro, qué bueno.
Vos sabés que a veces las mamás preguntan, que ven como que la leche cuando empieza el bebé a tomarla es media acuosa. Entonces se preocupan si tiene mucho contenido de agua y no tiene proteínas o no tiene otros componentes.
Uh-huh. Es importante saber que la leche humana siempre va a ser perfecta, entonces no tienen que preocuparse por eso, digamos, ¿no? El cuerpo de la mamá produce la leche perfecta para ese bebé. Sí es importante que se hidraten, que se alimenten bien, que traten de descansar dentro de lo posible, porque cuando un bebé nace es cierto que uno duerme muy poco. Esas cosas favorecen a producir una buena cantidad de leche. Pero lo que va a hacer que la producción funcione es la succión del bebé. Mientras el bebé más mame, más leche vamos a producir. Es como la ley de oferta y demanda. Mientras el bebé más pide, más leche va a producir la mamá. Y es imposible que la leche esa no sea buena. No hay chances de que no sea buena. El calostro es bien amarillo, parece a veces como una miel. Incluso cuando lo ponen en los dedos, hasta es como un poco pegajoso. ¿Sí? Pero entre el tercer y el séptimo día la producción aumenta de golpe y ya deja de ser concentrada. Aparece la leche de transición, que se le llama. Está bueno también saber que el calostro es leche. No es que el calostro no es leche, porque a mí muchas veces me dicen, ¿cuándo me va a bajar la leche? En realidad, leche tenemos desde el primer trimestre de gestación. Por eso hay bebés que nacen hiperprematuros, bebés de 24 semanas de edad gestacional, que a veces pesan 500, 550 gramos, las mamás ya tienen leche. Ya pueden sacarse leche para darle a esos bebés prematuros.
El oro líquido, le dicen al calostro alguna,
exactamente,
algunos pediatras, ¿no?
El oro líquido, sí.
Oh, qué linda definición.
Sashi, además vos decís que la leche es perfecta, ¿no? O sea, tiene todos los componentes nutricionales que necesita el bebé. Por eso puede ser que en un principio por ahí primero parezca un poquito más acuosa la leche, salga con algunas proteínas o con algunos anticuerpos, como vos bien los indicabas, pero es importante también que al final como que va cambiando esa composición y también empiezan a tener grasas, a tener otros componentes, que por eso es, vos hablás de que es tan importante y tan fundamental la leche, ¿no? Y hablando de esto, ¿no? Porque si uno cuando la mamá está amamantando sabe que el nene tiene que la leche va cambiando durante el mismo momento de amamantar, va cambiando sus características. Hay mamás que le dan un rato un pecho, un rato el otro pecho, o qué sería lo ideal.
En realidad, cuando hay calostro, que son los primeros días que la mamá dijimos que siente los pechos blanditos, el bebé puede mamar de un lado, de los dos, puede tomar uno y un poquito del otro. No hay ningún problema con eso. Hay veces que a mí me dicen, se prendió re bien, y me dijeron que le dé del otro. Y si el bebé está tranquilo, entonces quiere decir que está perfecto, no hace falta que lo cambiemos de lado. Entre el tercero y el séptimo día, a partir de ese momento que la mamá empieza a sentir sus pechos más cargados, primero va a salir una leche más clarita que lo va a hidratar al bebé. Y después de unos minutos que el bebé mama, empieza a salir una leche que tiene muchas más calorías, que es mucho más concentrada. Entonces lo que se recomienda es, a partir de ese momento, dar de un pecho hasta que está completamente flácido. Entonces nos aseguramos de hidratar al bebé y de darle una buena cantidad de calorías. Y si el bebé se llena solamente con ese pecho, está perfecto. No necesariamente va a tener que tomar de los dos, ¿no? Y lo mismo los tiempos. Tampoco es que haya un tiempo específico. Hay veces que se llenan en 10 minutos... y hay veces que toman una hora, y un mismo bebé puede ir variando el horario, digamos, incluso cada cuánto pide y cuánto tiempo le lleva a saciarse.
¿Cada cuánto tiene que tomar el bebé? Porque empezamos con eso de la noche, por ejemplo.
Bien, un bebé recién nacido, las primeras 24 horas tiene una reserva calórica. Hasta que se corta el cordón, el bebé recibe lo que necesita. Entonces, el primer día, un bebé que está perfecto, con un buen peso, una buena gestacional, que la mamá no tuvo diabetes gestacional, que no es insulino dependiente, un bebé que está todo perfecto, entonces a veces los podemos esperar hasta 6 horas, incluso porque tienen esta reserva, ¿no? E incluso a veces los bebés a las 6 horas no se quieren despertar y en algunos lugares les hacen un control que se llama dextro, para medir el azúcar en sangre de ese bebé y si está bien se lo puede seguir esperando. No nos olvidemos que el bebé está en la panza como en el paraíso y de golpe nace y lo tocan, lo pinchan, lo revisan, las luces, los ruidos, ¿no? Entonces está agotado.
Está estresado.
Exactamente.
Vos mirá lo que es la vida, ¿no? Venimos a este mundo estresados.
Hay gente que sigue estresada después, hacia adelante siguen, ¿eh?
Sí. Y una vez, una vez que el bebé cumple esas 24 horas, la reserva calórica se va agotando. Entonces, una vez que los papás se van sobre todo a la casa con el bebé, la idea es que ya no pase más de 4 horas sin tomar, porque muchas veces esto de la libre demanda, me dijeron que le da libre demanda y resulta que hay bebés que son muy dormilones y no demandan y no se despiertan y pasan 12 horas sin comer y llegan deshidratados o con una hipoglucemia. Entonces, pensar que un bebé más o menos mama de 8 a 12 veces al día, ¿sí? Entonces a veces nos piden cada hora y media, a veces cada dos, a veces cada tres, a veces los tenemos que despertar a las 4 horas, 3-4 horas porque no se despiertan, ¿no?
Vos sabés allí que muchas veces lo que las aflige a la mamá es que por ahí piensan que tienen poca producción, que están produciendo poco. Entonces empiezan a preguntar, ¿tengo que comer algo en particular? ¿Mi dieta es la correcta? ¿Tengo que tomar más leche o tengo que tomar más agua? ¿Hay alguna recomendación desde el punto de vista de la alimentación durante la lactancia para las mamás?
Bien, y es súper importante que se alimenten bien, que no salten comidas. Se calcula que una mamá que amamanta más o menos gasta 500 calorías por día, ¿no? Y además tiene que hidratarse porque está el 80% de nuestro cuerpo es líquido y además está produciendo leche. Y el descanso también es fundamental, pero no hay un alimento mágico que haga que tengamos más leche. Muchas nutricionistas recomiendan la levadura nutricional o levadura de cerveza que se consigue en las naturistas, que es un complemento nutricional. Entonces eso las hace sentir con
Oscar
más energía.
Oscar va a querer amamantar si vos le decís que tiene que tomar cerveza, ¿eh?
No soy tan fanático de la cerveza, pero...
Bien, pero es levadura de cerveza, no es cerveza.
Ah, señora, no tome cerveza entonces porque está hablando de levadura de cerveza.
Claro, levadura nutricional.
¿Te das cuenta? Flavio, deféndeme.
Bien, el problema es que si tomamos cerveza, eso le puede hacer mal al bebé. Lo ideal es no consumir alcohol ni ningún tipo de drogas.
Imagínate, le da el whisky.
¿Vos sabés que está el mito que por ahí algunos, si la mamá consume algunos alimentos, sí, le puede provocar gases al bebé y por eso llora durante mientras mamanta? Pero no sé, por ejemplo, algunos piensan que el coliflor o el brócoli... ¿Es verdad eso o es un mito?
Empezamos con los mitos, vamos, que me gustó esto, dale.
Es un mito. Sí, no hay ningún alimento que le genere malestar en la panza al bebé. No hay ninguno. Ni siquiera hay uno que le cambie demasiado el sabor a la leche como para que no le vaya a gustar después al bebé mamar.
O sea que lo del ajo y eso también son mentiras.
No, pueden comer lo que quieran. Sobre todo
los
si tuvieron...
¿Los antojos del chocolate también?
Pueden comer chocolate también. Eso es bueno, eso es bueno.
No, bueno, pero no sé, el tema de antojo, ¿no? Porque imagínate que...
Vamos a darle un respiro a Sashi mientras vamos a un cortecito y le dejamos planteada una pregunta a Sashi.
Dale.
Si la mamá, ya sabemos que una vez que nace el bebé puede nacer por dos vías, ¿sí? O sí, puede nacer por un parto normal o puede nacer por una cesárea. ¿En qué momento? Si la mamá que tuvo una cesárea puede... amamantar y en qué momento puede iniciar a amamantar.
Bien, desde el momento cero, ojalá nacieran y los prenderían ahí perfecto. Si el bebé nace bien, lo ideal es prenderlo en el momento. Ojalá todos lo hicieran en el quirófano también. En realidad, como decíamos, en cuanto a la producción de la leche, que por ahí es el mito más grande que me dicen, me va a tardar más en bajar la leche o no tengo leche porque tuve cesárea, está bueno recordar lo que decía antes, ¿no? Que si desde el primer trimestre de gestación tengo leche, cuando mi bebé nace, tenga parto o cesárea, tengo leche igual. Lo que genera el cambio es la expulsión de la placenta. En el parto la mamá expulsa la placenta después de que nace el bebé y en la cesárea la saca el médico. Eso genera un cambio hormonal enorme porque en la placenta hay muchísimas hormonas. Y eso hace que los pechos tengan más leche, o sea que leche va a haber de la misma manera.
Ah, espectacular, entonces. Mm-hmm. O sea, la idea sería también que tanto la mamá como el bebé logren una posición cómoda para que él pueda amamantarse y no romper, y el vínculo madre-hijo reforzarlo, ¿no?
Exacto. Incluso se habla mucho también del periodo sensible. Cuando el bebé nace, sus sentidos están súper agudizados, como no van a estar nunca más en su vida. Entonces, la primera hora de vida se llama la hora de oro, ¿sí? Porque el bebé está súper alerta y si se prende en ese momento, en esa primera hora, se sabe que tiene, o sea, muchas más posibilidades de que esa lactancia sea exitosa.
Mira qué bien.
El problema es que como hay tantas cesáreas, generalmente cuando la mamá, hasta que la mamá llega a la habitación y el bebé se prende, tarda una hora o más, ¿no? Entonces sería ideal que se puedan prender dentro del quirófano o que puedan salir un ratito antes de esa hora, que pueda tener aunque sea un poquito de contacto con el pecho.
Vos sabés que el tiempo es tirano, Sashi, pero te quiero hacer, viste, estamos en la era de la estética, ¿no?
Sí.
Del punto de vista médico, hay muchas cirugías estéticas y las mamás, ¿no? Que a veces las mujeres tienen o pechos pequeños o tienen... los pezones planos o invertidos, y se preocupan porque piensan que no van a poder amamantar.
Bien, todas pueden amamantar porque el bebé no se prende del pezón, el bebé se tiene que prender de la areola. Lo que pasa es que ya desde el embarazo, eso también yo lo rescato mucho de las consultas prenatales, yo las veo embarazadas en el consultorio, algunas mamás ya vienen a la semana 20 de edad gestacional, y las reviso, entonces ahí vemos cómo están los pezones. Si el pezón se va hacia adentro cuando se hace una prueba que se llama la prueba de la pinza, que no duele nada, es solamente ejercer un poquito de presión en la areola, desde arriba y desde abajo, que es la presión que hace el bebé cuando se prende, hay pezones que se van hacia adentro. Esos son pezones que a veces hay que trabajar un poquito. Si el pezón está muy plano o muy umbilicado, es decir, hacia adentro, a veces son pezones que hay que trabajar desde el embarazo. En el caso de que no se haya trabajado ese pezón, el bebé se puede prender igual. La función del pezón es que activa la succión del bebé. Entonces, a veces cuando el pezón se va muy hacia adentro o no está formado, el bebé hace una succión y se le escapa o no logra mantenerse.
La última pregunta, Sashi, sí, ya nos está echando el mago, es las mujeres que tienen prótesis mamaria, ¿pueden amamantar? ¿Pueden dar el pecho?
Pueden amamantar perfectamente, sí. Incluso las que se hacen reducción mamaria también pueden.
Muy interesante. Ojo.
La verdad que sí.
Tengo tantas preguntas allí para hacerte, pero bueno.
Le invitémoslo otra vez.
Sí, la vamos a tener que...
Situación,
sí, ya,
no hay dos sin tres.
Ya habíamos charlado con Sashi que iba a venir otra vez, viste, también si hay una herencia familiar que producen poca leche o, bueno, o cómo tratar cuando duelen los pezones. Bueno, ya lo vamos a invitar otra vez. Muchísimas gracias a Sashi Miriani,
gracias,
puericultora.